Sevilla juega más como un equipo español, quiere controlar el balón, pero de dos equipos buenos, pero cuando yo necesito poner mi dinero en un equipo, yo puesto para Sevilla.
Oye, hablas muy bien español, ¿eh?
Nah, qué va. Inténtelo.
Está fenomenal. ¿Te vas a quedar en España o te vas con el Brexit?
No, yo sigo aquí, amigo. No puede volver para Inglaterra. Es fatal.
Por cierto,
yo necesito buscar un pasaporte español ahora.
Es verdad.
Raúl, Billy Sandwich sigue siendo uno de los integrantes de la última, como ha ganado el Arsenal ahora la FA Cup. El Tottenham no gana la FA Cup desde el año 91. El otro día escuché con Poveda a Nayín, que jugó ese partido. Vini Sandwich jugaba en el centro del campo con Gascoigne y luego con Nayín y con Lineker. En el último título del Tottenham de FA Cup del año 91. Ya ha llovido, ¿eh?
Desde con Gascoigne.
No gana el Tottenham una copa.
Con Gascoigne y con... Vaya medio campo, ¿no? Gascoigne, Sandwich, Vini.
Uf, Gascoigne es un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno.
Joder,
sí, tanto. Buen, ¿cómo se dice? Memorias, ¿no? Buena memoria,
sí señor. Buenos jugadores, con los que has compartido vestuario, mucho tiempo en Las Palmas, un añito en el Sevilla, te supa poco, ¿no? Que quedó un poco corto aquella experiencia, ¿no? Aquella etapa.
Sí, pero tú lo sabes, el fútbol es así, pero como de poco tiempo yo estuve ahí, yo encanta, es un ciudad muy bonito para vivir, es un club fantástico, y ahora el club siempre últimos 5 o 6 años siempre luchando para Champions y para UEFA, ¿entiendes? Es un club, yo pienso, es en buen camino.
Es el año de Sandwich fue el primero de Dani Alves con 19 años, ¿no? La llegada de Dani Alves, el año de Caparrós, el año tuyo fue el que llegaba Dani Alves con apenas 19 años de Brasil.
Sí, y tú lo sabes cómo fue con Dani. Él hecho años fantásticos en Sevilla, después en Barça, un fenómeno, ¿me entiendes?
Vini, pues muchas gracias por atendernos, por unir, ¿no? Por ser el nexo de unión entre Sevilla y Wolverhampton. Un partidazo el de mañana, el que vamos a contar aquí en la sintonía de Radio Marca, la Europa League, que también tiene su final, ¿no? Su final a 8, su final 8, y ya veremos cómo se resuelve todo esto en Duisburgo. En cualquier caso, como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido. Vini, hasta la próxima.
Vale, muchísimas gracias.
Abrazo grande. Un inglés muy español, un español muy inglés. Es el británico, ¿no? Con más partidos en nuestro país, ¿eh? Ya lo hemos llamado en otras ocasiones. Y seguro que bien le pudo haber explicado a Gareth Bale alguna de las claves, ¿no? Para triunfar, porque los británicos no han sido muy dados, ¿no? A enraizarse en la Liga Española, Joaquín.
No sabemos por qué, pero nunca han echado
raíces.
No, haciendo un once, Raúl, por ejemplo, no hay ningún portero británico que haya jugado en primera o en segunda, apenas hay alguno en segunda B, además es hispano-británico, tenemos a Trippier este año en el Atlético de Madrid, estuvo Woodgate, pero jugó poquito, que podría jugar en un centro de defensa con Charlie Dean, que es un británico que sigue en nuestra liga, en segunda B, este año en el Lucan, con Connor en el lateral izquierdo, recordarás a Sammy Lee, en Osasuna, o a Kevin Richardson, el buen centrocampista de la Real Sociedad, y sí, pues los Beckham, McManaman y por supuesto Gary Lineker o Michael Owen. Y si hoy hablábamos de ingleses, hay que recordar que hay dos ingleses, que no son ingleses de pasaporte, pero sí de nacimiento. John Aldridge nació en Liverpool, Michael Robinson nació en Leicester, internacionales por la República de Irlanda y que triunfaron en nuestro fútbol, y como Terry Venables y Bobby Robson, que son algunos de los británicos que dejaron un buen sello, que no dejaron Tony Adams y Gary Neville en sus experiencias últimas como británicos en los banquillos del fútbol español.
Apuntado queda. Como siempre, un placer escucharte, Joaquín. Mañana más Joaquín Collection. Abrazo grande.
Hasta mañana, Raúl.
11:04, 10:04 en Canarias. La Joaquín Collection para abrir el último tramo de A Diario en Radio Marca.
A Diario con Raúl Varela.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu.
Tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Marca
A Diario.
11:16 en Canarias. Va a ser una semana muy atlética, como lo será también barcelonista y, por supuesto, sevillista. Mañana juegan los hispalenses en Duisburgo. El jueves lo hará el Atlético de Madrid en Lisboa, en la casa del Sporting, en el José Albalade. Frente al Red Bull Leipzig, Pablo López, seguimos pendientes del tema de los positivos y demás, pero también queremos saber el sentir de los aficionados atléticos, ¿no? Que en cuanto salió el sorteo y todo este formato y superaron a Liverpool, de repente así, es como si alguien le diese al interruptor y todo el mundo se convenció de que este año otra vez podría ser posible.
Es verdad que la gente del Atlético de Madrid, quitando lo que pasó anoche con los positivos y tal, está muy caliente con esta Champions, está súper ilusionada con la Liga de Campeones, está a 3 partidos de conseguir la primera orejona de su historia, es decir, está a 270 minutos, ojalá, de volver a ser un grande de Europa. Y hablando de grandes de Europa, hablando de grandes de España, es un aficionado al Atlético. Le quiero preguntar si desde nacimiento, ya siendo mayor, es, a ver si lo leo bien, 4º duque de Arjona, 14º conde de Salvatierra, es grande de España. Así que habría que saludarle, que presentarle como excelentísimo señor.
Bueno, y además
protocolariamente hablando.
Y un deportista estupendo, y un gran amigo de esta casa, y una persona súper vinculada al mundo del caballo, de la hípica, de los saltos y demás, y bueno, muy vinculado también a distintas organizaciones deportivas, apoyando siempre con su magnífico talante. Hola, Cayetano Martínez Drujo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Nacho, gracias. Nunca he tenido una presentación tan completa, ¿eh?
¿Ha visto? Sí. Aquí en Radio Marca las cosas las hacemos bien, Cayetano.
Bueno, hay que aplicar el rigor. Lo primero, ¿no? Que estamos un poco de encuesta todos estos días. Tanto tú como la familia, seres queridos, amigos y demás, por el tema del virus, ¿cómo lo llevamos?
Bueno, pues mira, yo la verdad es que lo he llevado trabajando mucho, porque considero que en los momentos difíciles es donde más se ve a las personas y se hace palpable el verdadero trabajo. Y también, pues mira, en el caso de la agricultura, que es en la que yo me he centrado, pues yo creo que tenemos una oportunidad, ¿sabes? En estos momentos difíciles, los que verdaderamente lo hacen bien son los que triunfan. Ya no solo los que salen para adelante, sino los que triunfan, como vosotros y como estoy intentando yo.
Bien de primera necesidad. ¿Has notado mucho en el incremento de producción el tema este del confinamiento y demás o no?
Bueno, sí. Lo que he notado es que yo nunca había estado aquí 5 meses. Bueno, ni siquiera todo el mes de cosecha entero, ni los 3... Vamos, estoy aquí desde marzo.
Cuando dices pues, aquí, ¿dónde estás? Si se puede saber.
En Carmona.
En Carmona.
En Carmona, en la finca grande. Y luego tengo otros finca más pequeña y otros trozos junto con un hermano mío, que hemos hecho una empresa agrícola bastante buena, mediana, pero vamos, la estamos compitiendo en grande, yo creo, a nivel de resultados. Y la verdad es que ha sido muy importante el estar yo aquí y el ver muchos detalles que antes no veía porque no podía estar con esta continuidad. Y ha sido muy fructífero. Y yo creo que, bueno, pues esto por lo menos nos va a salvar el año y las que vengan mal dadas, pues vamos a ver si las apencamos también con esto.
¿Y qué cultiváis? ¿Qué producís?
Pues mira, todo tipo de cereales, sobre todo trigo blando y trigo duro, pero avena, cebada, triticale, que es un pienso para ganado, girasol, y luego he puesto 6 plantaciones de olivar picual, alberquina y almendros. Y también hay una finca pequeña de naranjas, de las dos variedades buenas, Valencia Latte y Lane Latte.
Uy, abarcamos muchas cosas, Cayetano.
Sí, muchas cosas. Sí.
Tenemos casi un supermercado en casa. Bueno, lo importante es producir, no pararse, que siga girando la rueda y generar riqueza para el país. ¿Como atlético vives esta semana con inquietud, con mariposillas en el estómago o eres de los tranquilos?
Pues sí. Mira, ayer estuve con Miguel Ángel Gil, que nos vimos un ratito nada más, justo, yo creo que justo antes de que salió este problema que ha salido a la luz, ¿no? Pero sí, lo sigo de cerca y en cuanto puedo veo a Miguel Ángel, que la verdad tiene un mérito, porque llevar un club como el Atlético, que en estos últimos 8 años se ha puesto entre los primeros clubes de Europa y del mundo, ha tenido un mérito de gestión increíble, por parte de Miguel Ángel y por parte de Enrique Cerezo. Yo siempre que puedo les enaltezco. Y bueno, pues estamos muy ilusionados. Yo no soy un poquito más escéptico, porque claro, estuve en las 2 finales y todavía tengo la espina, la daga clavada. Pero realmente mereceríamos, pero tiene gracia que hasta los madridistas me dicen, este año es el vuestro otra vez, que va a ser el vuestro, lo que acabo de oír que habéis dicho, me lo dice la gente alrededor, ¿no? Ojalá nuestro entrenador esté a la altura de sus circunstancias y de sus condiciones laborales. Porque es que lo digo así de claro, ¿sabes? Yo creo que es un entrenador que nos ha llevado hasta entre los 8 mejores de Europa, que ha hecho una labor muy buena en el equipo, que lo ha estabilizado en alto nivel. Pero, amigo, yo creo que él tiene condiciones laborales y económicas como entrenador.
Noto tirantez, López, no sé cómo interpretas tú a Cayetano, noto ahí...
Sí, una cierta tirantez, sí, perdóname.
No mucha empatía, Cayetano.
Soy un poco demasiado sincero, ¿sabes? Pero con vosotros, con la gente como vosotros, que además os he estado escuchando un rato, más todavía, me habéis abierto un poco más. Y sinceramente las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque a veces el fútbol tiene unas ventajas de ser un espejo social y un movimiento emocional de la sociedad importantísimo, pero a veces se come todo también y se le pasa todo. No, hay que, los que somos deportistas nos cuesta tanto las cosas como no le cuesta al fútbol en muchas cosas, pues hay que decir las verdades. Entonces, pues si alguien se la...
O sea, si cobrase menos, le exigirían menos, entiendo.
Hombre, pues yo creo que si alguien exige aumento y aumento y aumento, como pasó durante los años pasados continuamente, pues tendrá que hacer más rendimiento, ¿no? Yo creo que toda la sociedad, en todos los trabajos del mundo les pasa eso. A vosotros que estáis ahí, si dejáis de rendir, si no estáis acorde con estos, duráis 2 minutos. Eso es lo que pasa en todos los sitios, menos en el fútbol, ¿entiendes? Entonces, por lo menos yo como aficionado y como deportista y con lo que me ha costado, en contra de lo que se pueda pensar todavía, gente, me ha costado todo, igual que al que más, pues yo le exigiría a nuestro entrenador que gane una Copa Europa para que esté acorde con la situación que tiene laboral con respecto al equipo. Eso es lo que os quería decir.
Pero es indudable, Cayetano, el mérito de Simeone en el crecimiento del Atlético. Hace 8 años el Atlético era bastante menos grande que ahora.
Eso es indudable. Pero eso es la gestión que han hecho conjuntamente Enrique Cerezo y sobre todo Miguel Ángel Gil, que tienen que conjugar afición, jugadores, entrenador, público y prensa. esas cinco cosas juntas, yo no sé cómo este hombre no sé cómo no le dan ataques al corazón, no sé cómo nunca ha entrado en depresión, no sé cómo sigue tan estable Miguel Ángel, porque yo soy muy amigo de él y sigo en la gestión. Es impresionante conjugar esas cinco cuestiones. Y fíjate que al entrenador le he puesto individual, ¿eh? O sea que, ¿entiendes? Porque mira, cuando los clubes ya son grandes, pues hombre, la gestión siempre es difícil, pero yo considero a Florentino, que no es un santo de mi devoción, pues ha puesto al Madrid, le ha puesto y la vuelta por donde estaba y incluso le ha dado otra dimensión. Pero bueno, cuentas con unos recursos muy grandes, pero haber puesto al Atlético, que era un club, bueno, que era un club bueno, tal, tenía sus, pero vamos, que lo que decís vosotros, le ha puesto entre los ocho mejores de Europa.
Eso seguro.
Los dos primeros artífices de eso han sido sobre todo Miguel Ángel y también Enrique Cerezo, que además se complementan y jamás se pisan. Y luego, con la gran ayuda del entrenador, estamos de acuerdo que en eso ha aportado mucho. Pero también yo, como aficionado, veo que contra más ha aportado, más ha pedido. Entonces, bueno, pues ahora como aficionado y como deportista y como conocedor de todos los entresijos, le digo, danos el título que nos deberías de dar.
¿Te hubiera gustado más o estarías más tranquilo que estos cuartos de final, en lugar de ser contra un equipo, entre comillas, semidesconocido como el Leipzig, hubiera sido contra otro Liverpool de la vida, que dice, bueno, vamos ahí como de víctimas y podemos sorprender? Porque sí tenemos un poco la sensación de que el jueves el Atleti es favorito.
Sí, cierto. Entonces, por eso me gusta decir las cosas como son, para que no se lo coma todo el fútbol, en cosas que en todos los demás humanos, en cualquier profesión o trabajo que tengamos, se nos exige, ¿eh? Entonces, vamos a dejarnos de heroicidades esporádicas, como hicimos con el Liverpool, fenomenal, y prefiero que hayamos empezado con un equipo más suave y que tengamos un partido o dos, me parece, dos de rodaje, y que luego ya nos enfrentemos a los que no van a venir, porque la verdad es que si miras el tablero, joder, hay unos equipos muy buenos, francamente buenos, ¿sabes? O sea, han eliminado a Madrid, bueno, porque es un gran equipazo el City, y los que no vienen por todos lados, ¿entiendes? Entonces yo prefiero que sea así y nos vamos a dejar de heroicidades hasta que lleguemos a la final. Si es que llegamos, que es lo que a todos nos gustaría.
En estos tiempos que corren, tan republicanos, Cayetano, toca ser rey de Europa. ¿Tú lo del emérito cómo lo llevas? Pues tú has sido una persona muy cercana, que conoces mucho a la Casa Real, y no sé cómo has vivido todo esto que está pasando don Juan Carlos.
Pues mira, he intervenido porque además lo primero que os quiero decir es que es lamentable lo poco que le han defendido la gente que tenía que haberle defendido. ¿Sabes? En este país todo el mundo hace de ella del árbol caído o se quita de en medio, la mayoría, ¿eh? Pero en fin, ha habido gente que ha defendido. A mí la verdad es que me llamaron de muchos sitios, dije que no, y luego al final pues salí en La Sexta y salí en Antena 3 hace tres días, hablando del asunto, porque consideré que aunque no tenía por qué hacerlo, pues era de justicia hacerlo. Y al ver que, como te digo, que la gente se esconde, pues mira, por un lado, sinceramente, pues sí, reí la verdad, pues los últimos años se excedió, sinceramente. Hubo dos asuntos que son el Brancarín y el de Corina, que le han sobrado y que se excedió, sin ninguna duda. Pero por otro lado, ha sido un rey. Bueno, entonces, dicho eso, si en algún momento, que hoy en día no está ni investigado, ni y mucho menos imputado, entonces lo que no se puede hacer es una masacre de una persona sin estar en ninguna de las dos situaciones o circunstancias que te acabo de decir. Todos son informaciones periodísticas, sobre todo vamos a analizar una señora, yo la conocí con 18 años, esta chica, en un viaje que hice a Monte Carlo, y apuntaba a buenas maneras, ¿eh? El error es de él, pero vamos, de ella y de conversaciones con un comisario delincuente y, en fin, ¿qué vamos a decir? Entonces, pues dicho esto, vamos a tener más cuidado, eso por un lado. Pero que sí es verdad que sale algo, pues tendrá que y va a enfrentarse a la justicia como cualquier otro español, estoy completamente convencido. Por otro lado, claro, me parece alucinante que haya políticos y que haya un vicepresidente del gobierno que diga que el rey se ha fugado de España. O sea, pero este hombre comete el grave error de los inteligentes, que es que pensar que todos los demás somos tontos. No. Ese señor se ha ido a España para quitarle presión a la mesa, para que le dejen tranquilo y para ver cómo se desarrollan las cosas. Y para que dejen de cebarse en él y quitarle presión al hijo, que lo está haciendo impecablemente, Felipe VI. Y por otro lado, tenemos a un rey que durante 30 años ha sido un magnífico rey para España. Trajo la transición, y no como un tertuliano me dijo el otro día, sí, trajo la transición para seguir con el mismo... con el mismo régimen de Franco, ¿no? Eso es, la verdad es que esas interpretaciones de la historia me parecen un poco de broma, pero en tu caso el rey, con un grupo de políticos que ojalá los tuviéramos hoy en día, hizo una transición en España y gracias a eso hemos vivido todos estos años como hemos vivido hasta ahora. Pero ojalá sigamos por el mismo camino. Y luego ha hecho muchísimas cosas más como gran rey. Entonces vamos a separar una cosa con la otra, vamos a darle el mérito que tiene, vamos a dejar de despedazarle y si hay una investigación judicial finalmente o alguna imputación, pues que haga frente a ella. Esa es mi opinión.
Pues una opinión muy respetable y además muy válida en este caso, no solo por haberla dicho con tanta corrección, sino además también muy fundamentada y con mucho conocimiento de causa. Cayetano, porque no sufras mucho, que brindes con un buen aceite,
Muchas gracias.
Unas buenas papas. Oye, ahí bien alineadas, sí.
Mandarme una dirección que os voy a mandar una botella de aceite.
Es que somos muchos.
Pues bueno, mando dos, pero el aceite tampoco es el vino. Mándame la dirección de Radio Marca.
Okay. Pues ahora en producción te la facilita.
Y os mando un par de botellas.
Y alineamos aquí las ensaladitas. Te lo agradezco mucho, Cayetano, y a disfrutar el jueves del partido. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Gracias, Cayetano Martínez de Irujo. La verdad que nos quiere mucho. Todo comenzó porque Vicente Ortega a veces en cuando le va por el cumpleaños y eso. Y como debemos ser casi los únicos que no le preguntamos por las novias, los líos, estas cosas, como no somos del Sálvame, y yo le tengo en alta estima. Y mira, no sabía que era tan atlético, que estaba tan cercano en este caso a Miguel Ángel Gil.
Y es sorprendente que no sea tan del Cholo. Porque, hombre, no sé si calificar como una galleta... Pero yo diría que ha estado cercano a la galleta.
Yo creo que ha sido el pack, el rulo ese.
Es verdad que Simeone, yo creo que es una de las figuras más respetadas, incluso para la masa social, mucho más respetada que el consejero delegado y que el presidente, pero no es la opinión unánime. Ven, correcto, Cayetano Martínez de Irujo, repito, un tipo muy importante en cuanto a nobleza y en cuanto pues a seguimiento de la información deportiva, pues está más en el consejero delegado y en el presidente que en el entrenador.
Gracias, Pochi.
Un abrazo.
Ahora estamos con la segunda división y ese playoff de ascenso. Seguimos muy pendientes del Atlético de Madrid, de que se confirmen más negativos, de que no se confirmen más positivos y de qué aplicación, de cuál de los miles de protocolos se le puede aplicar. Si UEFA, si Sanidad Española, Sanidad Portuguesa, en fin, está todo un poquito embolicado. Sea como fuere, antes, mercado de fichajes, en este caso, Mundo del Ciclismo. José Rodríguez, buenos días.
Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Tiene nuevo nombre, Movistar.
Un nombre que ilusiona. Es verdad que el equipo Movistar está intentando hacerse con el presente y el futuro del ciclismo español. El año pasado ya lo hizo mediante la contratación de Enric Mas y en esta mañana ha confirmado la contratación también para las próximas tres temporadas de Iván García Cortina, el corredor asturiano que milita en el Bahrein Mérida, un corredor o el mejor corredor que tiene nuestro ciclismo para las clásicas del norte, pensando en Tour de Flandes, pensando en París-Roubaix, un hombre que este año, por ejemplo, ya ha ganado una etapa de la París-Niza y que se va a incorporar a la escuadra telefónica para los próximos tres años. Es el primer fichaje del equipo donde está este año, que ilusiona después de un inicio o un reinicio de temporada, digamos que nada alentador para el equipo telefónico todavía, a algo más de dos semanas de que comience el Tour de Francia.
Pues una muy buena noticia para el chaval, también para Movistar. Veremos si esta unión, si este matrimonio es fructífero y aporta los éxitos que de él se esperan. Talento, desde luego, no le faltan en los pedales. Abrazo grande, José.
Te apunto simplemente que en cosa de 10 minutos, Raúl, se han oficializado otros dos fichajes de campanillas en el mundo del ciclismo. Román Bardet se marcha al equipo Sunweb por dos años y el hueco que deja en el equipo AG2R lo va a ocupar el que fuera campeón olímpico en Río de Janeiro, Greg Van Avermaet, que deja el conjunto CCC para enrolarse en la escuadra francesa para las próximas tres temporadas.
Hasta luego.
Un abrazo.
11:24, nos queda media hora, enseguida un poquito de segunda, de la segunda, que quiere ser de primera.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En agosto, tú eliges las canciones que suenan en Radio Marca. Envía una nota de audio al 628-26-90-92 y pide una canción, la que tú quieres escuchar. En Radio Marca, todo el deporte y la mejor música. Bueno, la que tú eliges. El speaker del verano.
Con Pablo Juan Arena.
Please the music. You're loca mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A diario.
Algo más de media hora, todavía por delante. Un poquito, claro, de la segunda división. Esa segunda división que quiere ser de primera. El jueves Girona-Almería a las 7:30. A las 10:00 p.m. Elche-Zaragoza. Estoy en Montilivi para conocer con Carlos Abad la última hora del conjunto gerundense. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues mira, te cuento. El Girona, bueno, la última hora es que los jugadores se van a aislar. Van a estar aislados primero para esta primera eliminatoria. En caso de que pasen, pues lo harían hasta el final del playoff. Todo ello, pues bueno, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Liga de Fútbol Profesional de aislarse para intentar así evitar nuevos casos de coronavirus. Hay que recordar que el Girona no ha tenido ningún caso de coronavirus en este tramo final de temporada, ni en jugadores, tampoco en cuerpo técnico. La única preocupación que tenían era pues la fecha de inicio de estos playoffs. Han estado trabajando en silencio estas dos semanas, entrenando, esperando, como digo, esa fecha. Bueno, pues desde el sábado ya la tienen, el partido que abre los playoffs el próximo jueves, día 13, 7:30 de la tarde en Montilivi.
Pues atentos estaremos, claro que sí, esperemos que sigan esas buenas noticias, que todo sea negativo. Nunca un negativo nos produjo una sensación tan positiva, claro que sí. Gracias, Charles, esta mañana.
A ti siempre.
Me doy una vuelta por Almería para conocer cómo está el equipo almeriense, que sí tiene decidido concentrarse, medio confinarse. Víctor Hernández, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Cuánto me alegro de oírte, ¿eh? No porque te hayan terminado las vacaciones, sino porque a uno le alegra oír tu voz en la radio, claro que sí.
Muchas gracias, pues, hombre.
Efectivamente, la Unión Deportiva de Almería no es que tenga previsto confinarse, es que lo está desde ayer en un hotel de la capital almeriense, donde va a pasar hasta el próximo jueves, que será el momento de viajar en avión hasta Girona. Hay, como sabes, un ambiente de mucha precaución en Almería, porque se han dado dos positivos, uno hace tres semanas y otro la semana pasada, y en ambos casos el resultado ha sido el mismo: paralizar toda actividad y recluirse cada uno en su domicilio. Para que eso no vuelva a suceder, el equipo está desde ayer por la tarde, después del entrenamiento, metido, encerrado a cal y canto en un hotel de la capital almeriense. Y solo hay dos futbolistas que no están en esa concentración, los dos que han dado positivo y sobre los cuales, de momento, aunque se intuye, no se sabe exactamente qué nombres son.
Bueno, pues esperemos también que se recuperen cuanto antes, que no haya más casos positivos y que pueda tener todo el plantel a su disposición el nuevo técnico para afrontar esta eliminatoria ante el Girona. Gracias, Víctor.
Abrazo fuerte.
Mañana más, estoy en Elche. Ayer hablamos con el presidente, queremos conocer cuál es la última hora del equipo ilicitano, el último en llegar al playoff, merced a ese partido, a ese Deport Fuenlabrada, el partido ya de la discordia, el partido del paripé. José Antonio Gil, Elche, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Muy buenos días. Sí, finalmente el partido del paripé, esa pachanga, cayó para el Deportivo de La Coruña y es el Elche Club de Fútbol el que está en ese playoff de ascenso. El conjunto franjiverde, después de este largo tiempo de espera, lo positivo es que ha recuperado a todos sus efectivos, a todos sus jugadores, y Pacheta podrá contar con 28 futbolistas, 7 del filial, para afrontar ese encuentro del jueves a partir de las 10:00 p.m. frente al Real Zaragoza. Esa es la buena noticia que tiene el conjunto franjiverde en un playoff que se le presenta muy ilusionante. Mucho que ganar, poco que perder, aunque el rival que esté frente lo pondrá muy complicado, como es el tercer clasificado del conjunto baño. En cuanto al aislamiento, en cuanto a esa concentración, ayer pudimos hablar con el presidente del Elche Club de Fútbol en Marcador, con Joaquín Buitrago, y le preguntamos sobre esa posibilidad de que el equipo se concentre. La opción que había sobre la mesa es en Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar, con todas las comodidades. De momento, la plantilla que se ha opuesto a ello. La directiva sigue trabajando en que el equipo se concentre y así hacer caso a las recomendaciones de la Liga, y como nos adelantó ayer Joaquín Buitrago, finalmente esto será lo que ocurra, pero todavía están llegando a un acuerdo entre la plantilla y entre la directiva para que el conjunto franjiverde se aísle y se concentre de cara a ese play-off de ascenso que arrancará el jueves a partir de las 10 de la noche en el Martínez Valero frente al Real Zaragoza.
Gracias, José Antonio, y la última pincelada informativa desde Zaragoza, precisamente. Ayer epicentro informativo con la dura rueda de prensa del entrenador Víctor Fernández, cantando las verdades del barquero, o por lo menos sus verdades de su barquero. Pablo Carreras, Zaragoza, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días.
Pues la verdad es que estuvo contundente, expeditivo, Víctor Fernández.
Bueno, sí, era la única pieza del club que faltaba por manifestarse y lo hizo, ¿no? La verdad que el Real Zaragoza está dando imagen de unidad máxima, ¿no? El miércoles se expresaba el director deportivo y el presidente Cristian Lapetra. El jueves la plantilla a través de un comunicado con todos los capitanes y en palabras de Alberto Zapatero. Y faltaba Víctor Fernández, una pieza importante en el zaragocismo. Es el entrenador con más partidos dirigidos por el Real Zaragoza, también el entrenador en activo con más partidos en Primera División. Y hombre, digo yo que un entrenador de la talla y de la experiencia que hemos dicho de Víctor Fernández salga y diga que esta liga está podrida, está adulterada y está contaminada, pues algo de trascendencia tendrá, ¿no? El zaragocismo se siente muy identificado con Víctor Fernández, con sus palabras, y el Zaragoza pues va a agotar todas las vías para intentar que se realice esa suspensión del playoff de ascenso, porque entienden que están en inferioridad por la pérdida de Luis Suárez. Y es un playoff completamente adulterado antes de su comienzo.
Bueno, para mí los grandes perjudicados de todo este lío, de todo este batiburrillo, de los cuatro equipos clasificados, los grandes perjudicados. Primero porque el Zaragoza ha hecho un campañón. Sí es verdad que se ha desinflado las últimas jornadas y que perdió la posibilidad fundamentalmente a manos del Huesca, ¿no? Aquella derrota tan dolorosa en la Romareda de conseguir una de las dos plazas de ascenso directo. Pero luego el hecho de tener que esperar, de no saber si se disputa o no, de no saber cuál es el rival, si Fuenlabrada o Elche, de que aún pueda haber una especie de segundo tiempo en los juzgados ordinarios y de que puedan cambiar las cosas, de perder a Luis Suárez. Es el equipo que más aficionados pierde con la puerta vacía, claro, como explicaba ayer, porque a la Romareda van casi 30.000 todos los domingos, no es la misma afluencia que al Martínez Valero, que Almería, no, que a Montilivi. En fin, yo creo que son los grandes sacrificados, los grandes perjudicados de este playoff, que de momento sí tiene visos de ser celebrado. Presidente Cristian Lapetra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Gracias por atendernos. En cualquier caso, hay que intentar sonreír dentro de este mal tiempo, ¿no?, que ahora mismo nos rodea.
Siempre. Nosotros vamos a estar siempre pensando en positivo y en solucionar los múltiples problemas que tiene el club y que va teniendo a lo largo de estos años. Si no, no hubiera sido posible el estar hace 6 temporadas cogiendo un club prácticamente muerto y en derribo y, bueno, por lo menos mantenerlo a flote para poder competir y poder pelear por ascender.
Ahora mismo, ¿cómo están los ánimos?
Bueno, están bien. Al final nosotros no hemos conseguido, y tú lo has dicho, el cerrar la temporada con estar en puestos de ascenso en el parón y, bueno, acabar finalmente terceros, y probablemente el partido del Huesca sea el partido clave de esta vuelta, ¿no? Si otro resultado igual hubiera cambiado las cosas, pero bueno, eso ya es el pasado y ahora hay que pensar en el futuro, en un futuro complicado, en un futuro que a nosotros se nos ha tornado negro con las decisiones que se han ido tomando por parte de la Liga a lo largo de estas semanas, y obviamente nosotros pues entramos ya en el playoff en inferioridad, en un playoff pues adulterado absolutamente, pero estamos animosos y entrenando y preparándonos en el playoff si finalmente se juega.
Lo de Luis Suárez es como que el Barça pierda a Messi.
Sí, si quieres hacer esa comparativa, pues podría ser, ¿no? Luis es un jugador que ha mostrado su compromiso absoluto con el club y a lo largo de toda la temporada pues es nuestro máximo goleador, es el tercer jugador con más minutos jugados de la plantilla. Yo creo que lo dice todo, ¿no? Alguien que no se ha borrado nunca y que ha querido estar siempre a disposición del míster. Y yo puedo entender que Luis pueda no estar con nosotros por una cuestión puramente deportiva, ¿no? Pues una sanción, una lesión, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no por cuestiones administrativas que me parecen intolerables.
Porque me imagino, me pongo en su piel, y a medida que se fue, ¿no?, complicando todo ese Depor Fuenlabrada, iban pasando los días, lo celebro, deshojando la margarita, ustedes irían envenenando, claro.
Bueno, al final, en esa misma jornada nosotros ya nos temíamos lo peor, viendo la maraña en la que se estaba convirtiendo ese partido y viendo que aquella decisión que todos entendíamos desde el primer minuto uno que era errónea y que era muy complicada de solucionar porque iba a tener muchas derivadas, pues al final pues ha sucedido, ¿no? Nosotros en el momento que se traslada a Sinedi, se plaza a Sinedi el playoff, y por cuestiones únicamente achacables a las decisiones de la Liga, por más que otros quieran contar lo contrario, bueno, nosotros vimos que íbamos a tener que renovar de nuevo otra vez las cesiones, aquellas que tenían fecha exacta de finalización. En el caso de Luis no ha sido posible con el Watford y evidentemente pues nosotros nos sentimos muy perjudicados y muy agraviados.
Esto se ha convertido como cuando uno no va al desayuno en un hotel, en un buffet, que no sabe muy bien por dónde empezar, si por lo dulce o por lo salado. Pero claro, tenemos que resolver lo del Depor, si desciende o no. Lo del Fuenlabrada, si hay descenso administrativo o no, por negligencia o no. Lo de Tebas, si continúa o no, que hay quien pone ahí en solfa un poco su continuidad como presidente de la Liga. Si se para el playoff o no. Hay tantos asuntos que ya no sabe uno dónde meter ahí el cuchillo.
Sí, pero yo creo que todos esos asuntos, con un poquito más de poso y un poquito más de tiempo al inicio, que es cuando todo esto salta aquel sábado previo a la última jornada, pues no puedo garantizar, porque no lo sé. Si ahora estaríamos en la misma situación con tantos frentes abiertos, ¿no? Pero yo creo que con un poquito más de poso, que era lo que todos pensábamos y era lo que todos pedíamos, esa jornada se traslada probablemente 24-48 horas después, podríamos haber apretado fechas y yo creo que hubiéramos tenido ya seguro alguna solución que consensuada. Porque en esto no hay que olvidarse que los equipos no hemos tenido absolutamente nada que ver, ni se ha contado con los equipos del playoff para nada, ni se nos ha comentado nada, ni se nos ha juntado para valorar posibles implicaciones del retraso, absolutamente nada. Entonces, en este sentido, pues es complicado, ¿no? Hay muchos frentes abiertos, se irán cerrando, se irán abriendo otros seguro y cada club pues defenderá, por supuesto, pues lo que crea oportuno.
¿Le ha llegado algún tipo de comunicación o espera de forma inminente alguna comunicación del CSD a propósito de todos los recursos e informes que han planteado, alegaciones que ustedes han planteado?
Bueno, como sabéis, interpusimos un recurso el viernes, el Consejo Superior de Deportes nos ha contestado que ya ha acusado recibo del mismo, pues me entiendo que su gabinete jurídico trabajará en ello y bueno, vamos a esperar estos días, aunque dan horas suficientes, días suficientes para hasta el jueves, hasta el inicio del periodo, para que haya alguna decisión en un sentido o en otro y a partir de nosotros, dependiendo de cuál sea la misma, pues seguiremos adoptando las medidas que entendamos que son oportunas.
Con todo lo que usted sabe, que me imagino no será todo, pero con lo que usted sabe, la información que usted maneja con respecto al proceder de la Liga, de la Federación, del Consejo, del Fuenlabrada, del Depor y demás, ¿qué solución propondría usted?
Bueno, nosotros las hemos planteado. Yo no puedo hablar por los equipos de abajo, tienen que defender sus derechos. Al final, yo entiendo que todo se ha de ganar y se ha de perder en los campos de fútbol, que para eso somos equipos, para eso competimos y para eso jugamos una Liga y una competición. Pero no puedo pensar qué puede pasar por abajo, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución idónea, ¿no? Yo tengo que pensar en los intereses del Real Zaragoza. Nosotros hemos propuesto varias cosas. Entendemos que este playoff está completamente adulterado porque no todos vamos a competir en igualdad de condiciones y hemos lanzado tres propuestas, desde un ascenso de todos los equipos del playoff a un ascenso por méritos deportivos porque es tercero el Real Zaragoza, o bien una solución a la francesa, que así se planteó en su federación hace ya meses, en dar por suspendido al playoff, otorgar a todos los partidos el resultado de empate a cero, y en ese caso la norma dice que el tercero es el que asciende, ¿no? Bueno, son tres propuestas, seguro que si hay alguna otra y puede cubrir los intereses que tiene el Real Zaragoza, pues podrá ser estudiada, ¿no? Pero de momento vamos a esperar respuesta y en función de la misma, pues iremos siguiendo las actuaciones.
Olvidándonos un poco de todo el batiburrillo de despacho y de abogados, deportivamente hablando, ¿usted qué pálpito tiene? ¿Cómo ve al equipo? ¿Qué sensación tiene ante el Elche? ¿Precedentes de la Liga regular? ¿Cómo afronta el choque del jueves?
Bueno, lo tenemos que afrontar con máxima responsabilidad. La competición nos otorga otra oportunidad más de pelear por el ascenso. La vamos a coger hasta el final. Estoy convencido que los jugadores van a dar el máximo. Han tenido días complicados en lo anímico y complicados en lo afectivo, pero de descanso y para poder entrenar. Hemos tenido que hacer separón con el positivo en la plantilla, pero bueno, yo creo que el equipo está bien. Está con muchas ganas, todo esto nos refuerza absolutamente, porque nos han pasado muchas cosas. Al Real Zaragoza le han pasado muchas cosas esta temporada. Hemos salido vivos de todas ellas. Es cierto que no hicimos un buen reinicio de la competición, que teníamos que haber dado algo más para el rendimiento que habíamos dado a lo largo de toda la temporada. No fue posible. Hay otros que se merecieron estar en donde están ahora. Y nos vamos a enfrentar a un rival que, a pesar de que le hayamos ganado los dos partidos en la competición regular, no tiene nada que ver, ¿no? El Elche tiene la temporada completamente hecha, va con mucha ilusión, no tiene absolutamente nada que perder. y va a ser un rival difícil, pero bueno, tenemos armas, entiendo que suficientes para contrarrestar el juego del Elche y para poder pasar a la eliminatoria.
Pablo, ¿me queda algo por preguntarle al presidente?
Bueno, no, simplemente que si a nivel de club tienen esperanzas de que se tome una decisión antes de que arranque el jueves el playoff, o simplemente pues toca esperar y jugar el jueves a la espera de que las instituciones, el CSD, decida algo.
Bueno, nos gustaría que hubiera una respuesta, ¿no? Y obviamente por el interés que fuera satisfactoria a nuestros intereses. Pero vamos a esperar. Tenemos que preparar ambos ámbitos, cada uno por separado. Ojalá hubiera una respuesta antes, porque probablemente no enmarañaría más las cosas, ¿no? Y no habría mayores problemas. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver qué pasa aquí al jueves, en todos los sentidos, y nosotros vamos a seguir trabajando como hemos hecho siempre por el interés del club, que entendemos que además que esta causa es justa, tiene sentido, tiene base jurídica y la vamos a defender hasta el final.
Un empujón por la familia Alierta, que además se lo merecen estos días tan duros para ellos.
Por supuesto, César Alierta es alguien importante en este presente reciente del Real Zaragoza, junto con el resto de patronos de la Fundación Zaragoza 2032, porque sin él y sin nosotros hoy no estaríamos hablando del Real Zaragoza, seguro. Pues lo que le deseamos es que esté enseguida, lo más pronto posible y lo más recuperado posible con nosotros.
Gracias, presidente. Abrazo grande y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues ahí está ese Elche-Zaragoza, ese Girona-Almería, dos partidazos el jueves a las 7:30, uno a las 10:00, otro, el desenlace de un playoff de ascenso, viciado también por todo lo ocurrido en Fuenlabrada. Hay que ver, también el equipo de baloncesto de Fuenlabrada, por cierto, ha encontrado positivos entre sus filas y la verdad es que no están teniendo demasiada fortuna. A ver cómo se resuelve todo esto. Gracias, Pablo. Mañana más.
Saludos, compañeros.
11:41, 10:41 en Canarias. No nos olvidamos de otros lugares donde hay fútbol, donde hay actividad y donde comienzan algunas pretemporadas. Por ejemplo, en Sevilla, la del Betis de Pellegrini, y en Valencia, sí, con esa noticia y esa salida, yo creo que inesperada. Y desde luego, a ese precio de ganga, vamos, ni el más optimista o el más pesimista se pudiese imaginar que el Villarreal, por menos de 20 millones, se lleva a un centro del campo titular en una final ganada de Copa del Rey hace apenas un año. Luco Cortés, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días, por decir algo.
Porque eso es nada, esos son cuatro zumos del Mercadona, lo que cuesta ahora mismo tanto Coquelén como Dani Parejo.
Y lo más duro es porque tú mismo has sido el que se los has vendido, es decir, tú quieres sacar a esos dos futbolistas de la plantilla y tú, sacándolos y haciendo público, has devaluado su precio en el mercado. Es decir, tú te lo has comido, te lo has bebido y has hecho absolutamente todo así. Decirte, Raúl, que hoy los dos, tanto Francisco Coquelán como Dani Parejo, han estado en esas pruebas médicas previas a la pretemporada que comienza esta semana del Valencia Club de Fútbol. Hoy todos los futbolistas, desde las 8:30 de la mañana, han ido pasando por la ciudad deportiva de Paterna para esas pruebas médicas y ahí estaba tanto Francisco Coquelán como Dani Parejo, que a pesar que están ultimando, el primero, el francés, su traspaso al Villarreal, veremos lo de Dani Parejo, porque sí que es cierto que hay interés y negociaciones con el Villarreal, pero no está tan avanzado, porque hay otros equipos, como por ejemplo el Sevilla, que también lo quiere, pero lo de Francisco Coquelán, él ha dicho y sabe que si lo quieren sacar del Valencia, pues él es un profesional y se va a marchar. Como tú decías, el precio, cerca de 10 millones de euros, oscila entre los 12 y los 13 millones de euros lo que va a pagar el Villarreal por Coquelán, sí que es cierto, un centrocampista de unos 30 años de edad, y Dani Parejo, otro centrocampista de 30 años de edad, los dos, ambos, con fichas bastante altas, bastante grandes, pero más allá de eso, es el centro del campo que te ha dado el último título del Valencia de la Copa del Rey y que se lo estás vendiendo a un rival directo, y por el morbo además de eso, Raúl, que es de tu misma comunidad, de la Comunidad Valenciana.
Y tanto, pues la verdad que una operación un tanto extraña, ya veremos cómo la explica y sobre todo cómo le solucionan la papeleta, porque ahora tiene ahí dos vacantes, el bueno de Javi Gracia, que echa a andar con su nuevo Valencia. Gracias, hasta mañana, Luco.
Adiós.
11:43, 10:43 en Canarias, a diario en Radio Marca.
Y
Bueno, pues esta música es la que hace falta que suene en el Líbano. Le escuchábamos hace unos días con Pablo Juan Arena, justo el día de esa explosión, de ese depósito en el puerto de Beirut, con toneladas y toneladas de nitrato de amonio, un componente químico que, entre otras muchas cosas, se utiliza para fabricar explosivos, ¿eh? Eso lo saben bien los terroristas cada vez que hacen de las suyas. Al Líbano no ha llegado ni la calma, ni la paz, ni la concordia. Y la verdad es que andamos un poco preocupados porque allí hay españoles como, por ejemplo, Dani Jiménez, que nos atendía un tanto sorprendido, estupefacto por lo ocurrido y que ahora no sé tampoco cómo estará de ánimo, teniendo en cuenta que hoy, creo que hoy, tenía que comenzar a rodar su primera etapa o su primer día como entrenador del Aladel, creo que así se llama. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Raúl, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros?
Hoy es el primer día de como entrenador, como primer entrenador.
Bueno, el primer día fue el día de la explosión. Caramba. Así que hoy digamos que es el segundo.
El segundo, porque claro, todo ha quedado paralizado, ¿no? En estos días para intentar recomponer un poco el orden y la relativa normalidad. Lo primero, las condiciones de vida, condiciones ambientales, ¿no? Porque se hablaba de una atmósfera irrespirable y demás, un poco cómo está la ciudad.
A ver, hay tensión porque ya son varios problemas los que está viviendo el país en este año. Entonces, ahora ya la gente ha salido a la calle a manifestarse y, bueno, el ambiente es un poco tenso y triste a la vez.
Pues no es para menos. Y esto, claro, va a afectar de una forma muy directa, entre otras muchas cosas, al fútbol. Y tú que tenías que comenzar a echar a rodar, ¿no?, la pretemporada, a entrenar, a preparar amistosos y demás, para un club que habitualmente forma parte también de la Liga de Campeones Asiática, de la Champions Asiática y todo esto, pues estáis ahí un poco, ¿no?, me imagino que con todos los interrogantes puestos.
Sí, hay que sumarle el tema de la pandemia, que está afectando a todo el mundo. Ahora, al estar en un país tan inestable, pues te afecta de otra manera también. Entonces, todo lo que habíamos preparado, partidos amistosos, incluso una copa que se juega en como pretemporada con los 12 equipos de la primera división, pues todo se ha pospuesto, no sabemos si cancelado, no hay noticias desde la federación, así que nosotros volvemos hoy a los entrenamientos y a la espera de la decisión por parte de la federación. Lo que sí sabemos es que por la parte de Asia, vamos a jugar, te tengo que rectificar, no jugamos la Champions Asiática, jugamos lo que es la Europa League en Asia, ojalá jugáramos la Champions, uh-huh. Pero bueno, por parte de Asia sí que sabemos que se ha confirmado la reanudación del campeonato en octubre.
Iba a decir competición europea. Dentro del error, bueno, he cometido el menor. Iba a decir que juegan Asia, competición europea, pero no. Bueno, en cualquier caso, competición continental, para entendernos,
sí.
Que también está un poco supeditada, bueno, pues a todos los problemas geopolíticos. La verdad es que demuestras tener un enorme amor por el fútbol, una enorme pasión por tu labor como técnico, porque al final, bueno, sí, esas dos horas, ¿no?, que estás ahí embuido en el trabajo sobre el campo, está muy bien, pero luego hay que vivir otras 22, ¿no?, en un país que no debe ser fácil.
Sí, a ver, yo siempre digo, no he mal vivido, ¿eh? Llevo 4 años en el Líbano, no he mal vivido, sí que he pasado momentos difíciles, pero porque estás en un país ajeno, pero no, mi experiencia en el Líbano, quitando este último año por varios temas, sí que tengo que decir que he sido feliz, me han tratado como nunca me habían tratado antes, en el aspecto profesional, así que es como todo en la vida, ha tocado aquí, pero te puede tocar en otro país. Estados Unidos ha vivido desgracias, en España hemos vivido desgracias, así que es cuestión de adaptarse.
Pues Dani, que tengáis mucha suerte y sobre todo mucha tranquilidad. ¿Estás ahí con la familia o estás tú solo?
Bueno, mi mujer es libanesa. En parte por eso sigo en el Líbano y por toda la familia por parte de mi mujer está aquí apoyándonos en todo, apoyándome particularmente en todo, y familia española está en España en este caso, y bueno, ahora mucho más tranquilo el tema en el país por el tema de la explosión. Ahora ya es tema político, así que bueno, intentando volver a la normalidad.
¿Es un cedro el árbol que forma parte de la bandera nacional?
Sí.
Un cedro, pues nada, pues que vuelva a resplandecer otra vez verde, ¿no? Que no se le caigan las hojas, ¿eh? Que mantenga ahí sus hojas perennes y que el Líbano vuelva a ser pues un remanso de paz, cosa que casi nunca ha sido, por lo menos en estos tiempos recientes, ¿no?, donde ha habido mucha guerra, mucho conflicto, pero que podáis tener un poquito de tregua, de amnistía y que podáis desarrollar en este caso vuestra labor como entrenadores de fútbol. Dani, muchísima suerte, te seguiremos la pista y te seguiremos llamando.
Gracias a vos, Raúl, muchas gracias.
Abrazo grande para Dani Jiménez. 11:49, 10:49 en Canarias, recta final, tiempo de A Diario. Que no se me olvide, que estoy un poco oxidado, se notan las tres semanas en, no en la playa, pero sí tumbado a la Bartola. 628-2690-92. Incluso en agosto, incluso con tormenta, un día como el de hoy, lo importante eres tú, tus mensajes, tu interacción. 628-2690-92.
Buenos días, Radio Marca. Anda, pensaba yo ya que el partido del Madrid no se había jugado por coronavirus, porque ha tardado Raúl Varela en comentar que había sido eliminado, pues una horita. A ver, así que ha empezado la tribu, claro. Supongo que no se podía ya evitar decirlo. Caramba, caramba, cómo escuece Guardiola, ¿eh? Vale, buenos días.
Has estado bien.
Buenos días, Radio Marca.
Buenos días.
¿Dónde están esos futurólogos del 0-3, del 0-2, que no ha perdido una eliminatoria, que es su competición, que el City no vale nada en comparación con el Madrid? A ver, que salgan hoy.
Buenos días, Radio Marca. Bueno, ahora resulta que el Madrid gana la Liga y ha hecho una mala temporada. Se ha ganado la Liga, si era el torneo de la regularidad. ¿Por qué es mala temporada? ¿Porque lo han eliminado en la Champions? Bueno, otros años eliminan otros equipos y no son tan malas. Ha ganado la Liga Española. ¿Está? Yo bastante contento como madridista. Venga, saludos.
Hola, Radio Marca. Buenos días. Diego el Jerezano, área del Caca. Le quería pedir un favor a Luis Rubiales. Por favor, que nos dejas competir a todas las competiciones. Porque los que vivimos de llevar un equipo Benjamín, Alevín, Infantil y ganar 300 euros, vivimos de eso. Y por favor, os lo pido. Porque hay muchas criaturas que están deseando de empezar ya a jugar. Hacer el favor de poner este audio. Porque es lo mejor para el mundo del deporte. Para que las criaturas se quiten de todo el tema del COVID. Un saludo a la mejor radio del deporte, que es Radio Marca. Un saludo a David Sánchez. Amigo, te quiero.
Qué bonito es el amor, claro que sí. Poveda tiene amor por las motos.
Hombre,
y por la Fórmula 1.
Ya te digo.
Ganó Verstappen y ganó Márquez. Sin correr.
Y ganó Márquez, sí señor, porque la victoria de Binder, que es histórica, la primera de un sudafricano en la categoría reina de MotoGP, igualando a Jorge Lorenzo en su tercera carrera siendo rookie esta temporada, se ha llevado la primera victoria en la categoría reina. Morbidelli fue segundo y Zarco fue tercero. Zarco, por cierto, tuvo un toque con Pol Espargaró, le tiró y le sancionaron. Y estaba el pequeño de los Espargaró así de cabreado después en rueda de prensa.
Sí, duele mucho. Evidentemente duele muchísimo porque nunca jamás lo habíamos tenido tan cerca y al final, si lo tienes tan cerca y cometes un error, pues al final, bueno, lo puedes pagar, te puedes culpabilizar, pero es un error tuyo, ¿no? Y eso, pues duele, pero es lo que hay. Pero cuando lo tenemos tan cerca, después de 4 años, con una KTM hecha prácticamente por mí, que llegue este momento y que alguien te lo arrebate, es muy duro de digerir y creo que hubiera sido un premio mucho mayor para
y es todo. Que es la primera victoria de KTM en la categoría reina después de que volvió o de que llegó a MotoGP hace 4 años y no la ha tenido el hombre que ha estado liderando la evolución de esa moto prácticamente desde cero. Decíamos que ganó Marc Márquez porque sus principales rivales por el título, Fabio Quartararo, que sigue liderando la general, acabó séptimo. Y el segundo en la general, que fue Maverick Viñales, finalizó en la 14ª posición. En cualquier caso, no va a estar Márquez en las dos próximas carreras de este fin de semana y el siguiente en Austria. Así que vía libre, camino expedito para que alguien que no sea el de Cervera se lleve el título mundial en la categoría reina.
Pues
Eso es todo, básicamente, en MotoGP. Ya sabes que también tuvimos alegría, sobre todo en la categoría más ligera, ¿eh? En Moto3, Albert Arenas terminó segundo y sigue siendo el líder del Mundial, a pesar incluso de la lesión que se produjo en la última carrera.
Han cogido velocidad, ¿eh? Me gusta la capacidad que han tenido también para reinventarse, tanto en la Fórmula 1 como en el Mundial de Motociclismo, repitiendo algún circuito, alguna prueba, bajo distinta nomenclatura, pero poniendo en marcha el circo, que es de lo que se trata. Gracias, Poveda.
¡Chao!
Antes de irnos, un poquito de radio tuning o audio tuning o tuneado o lo que quiera que haga Adrián Portellano para despedir a diario. Hasta mañana, chao.
¿Qué pasa, compañeros? Hoy dedicaremos el Radio Cassette a lo que más quiero yo en esta radio.
Ay, muchísimas gracias.
No, Jane, que no eres tú, lo siento.
¿Qué pasa, tío?
Tampoco, pero casi, David. No, Juan Arena, tú el que menos. La sección de hoy va dedicada a lo más grandioso de esta radio. Los oyentes. Y después de hacerles un poquito la rosca, vamos con sus sonidos, como esta primera cinta que data del... 2010. Y es que Janela más oyentes son una fórmula maravillosa para el radiocassette. En esta ocasión, estamos ante un auténtico fanático de la radio. Radio Marca por las mañanas, por las tardes, Radio Marca a todas horas.
Felicidades por los 9 años.
Ay, muchísimas gracias, es verdad.
Yo os llevo felicidades escuchando muchos años.
Jolín, qué
es
bien.
Es verdad.
Qué bien,
muchos
bien.
Años. Yo me quedo hasta las tantas de la mañana escuchando larguero y muchas, o sea... esa, lo de...
La futbolería.
Sí.
Ah, ya decía yo, la futbolería.
Y lo del golf y todo eso.
Bajo
y...
par.
Y continuamos con más cintas del...
El año de la tara.
Y es que esto se llama el radiocassette, porque recuperamos cintas añejas, como el buen vino peleón. ¿Concurso?
Tú sabrás, el concurso de Radio Marca.
Pregunta decisiva para ganar un juego de cuchillos de comunión. Y pasa lo siguiente.
Con la letra B, equipo donde juega el delantero turco Hakan Şükür. A ver, con la letra B. A ver.
De la Juventus.
Sí, de la B.
Con la B.
De la Juventus. De la Juventus de Murillo.
Le perdonaremos al concursante por su inexperiencia y juventud. Juventud.
Esto es arte puro, como el aceite de oliva, de arte.
Y terminamos con un oyente contento. Contento con nuestros locutores, contento con la radio. Y es que es verdad, nos encanta satisfacer a todos y todos nuestros oyentes. Dale, cinta.
Muy buenos días, Natalia. De aquí de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Eres la reina de las radios a nivel del mundo. Qué voz tan bella. Y mira, junto al rey David Sánchez en Despierta San Francisco. Vamos, son grandes los dos.
Como grande y enorme tu elección al sintonizar Radio Marca, amigo oyente. Oye, Pablo, y a ti te lo repito siempre.
¿Sí?
En la radio lo importante son ellos. Y nuestra misión es hacerles pasar un buen rato a través de la boca. Bueno, de nuestra voz, mal pensado. ¡Hasta la próxima, Radio Cassette!
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Marca y Hyundai buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2019-2020. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y, por supuesto, juego limpio. Podrás acudir a la gala de los premios Marca de este año con un acompañante y vivir una experiencia única. Entra en elfavoritodelaafición.marca.com y participa.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te dicen que la vida es como un gol,
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¡Mirad qué tenemos aquí, hombres alegres!
¡Menuda belleza!
¡Es preciosa!
Dejaos de tonterías. Me llamo Robin Deloxley. ¿Y tú?
Alexa, de Amazon.
Encantado de conocerte, Alexa. ¿Y qué hace una chica como tú en un bosque como este?
Hago, pongo o busco lo que quieras.
Pues no se hable más. Lanza, abre o inicia Radio Marca.
Abriendo Radio Marca.
Es que aquí, perdidos en pleno siglo XIV en este bosque, lo único que podemos hacer para entretenernos es buscar deporte del futuro.
Abriendo.
Y mándale un mensaje al rey Ricardo por si se quiere venir. Y al sheriff de Nottingham, nada de nada, ¿eh?
Mandando mensaje.
Por eso los llaman los hombres alegres.
Escucha Radio Marca en la FM, en la TDT, en aplicaciones móviles o en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Radio Marca. El deporte es nuestro.
Lo nuestro, Alexa, es un flechazo.
Lanzando.
¡Au! Eso ha hecho pupa, Alexa.